somos de Uruguay ni nada hizo, hizo. Aquí somos ni el chabón ni el satán de juicio, hizo. Estamos en desacuerdo, con lo de la papi. Somos los pibes pedorros de la calle, somos argentinos, somos argentinos. Para llegar nos tomamos el utilizaje buen colectivo, nos trajimos factura y una caja de buen mendocino. Calentamos la pava y llevamos los chicos al cole.
Se siente ruido de tambores, está Fernando Tetes en el estudio. Buen día, Fernando.
Buen día, ¿cómo va todo? Hoy decidí hacer así como una cuestión de traer algunos testimonios y ir para atrás y para adelante en el tiempo. De hecho, estamos comenzando con la murga argentina de asaltantes combatentes de este año 2007, aquel año 2007, asaltantes combatentes no va a salir este año, y después voy a recordar el espectáculo de mañana, pero esto viene como una extraña mezcla, porque Asaltantes hablaba de la murga argentina y este año vamos a tener una murga uruguaya que viene desde Argentina, que el sábado pasado, hace dos días nada más, hizo el festival de despedida. Así como nosotros a veces nos enteramos, yo que sé, que te dicen, pues mira, no sé, a contramano va a ser un festival que generalmente son para recaudar dinero, se mueve la cantina, venden remeros, etcétera, y van de un lado a otro conjuntos en forma gratuita. Bueno, se hizo en Argentina el festival de despedida de Recalada. De Recalada es una murga que va a estar participando en este carnaval 2008, que pasó la prueba de admisión el año pasado, no la había superado. Y un poco pensando en toda esta historia, es que se me ocurrió llamar al Pope, que es uno de los argentinos hijos de uruguayos que salen en una murga uruguaya que sale desde Argentina. Quiero hacer toda esta mezcla para que quede claro que en realidad estamos hablando de una mezcla estilo uruguayo, de una murga estilo uruguayo que sale desde Argentina, que ensaya en el Abasto, que hacen 50 kilómetros algunos de sus componentes para ir a ensayar, que mantienen muchos de los rituales de la murga uruguaya, pero lo hacen en Argentina. Y el Pope es uno de los que va a venir. Entonces, un poco también le planteaba esta especie de ansiedad que tenemos todos por ver a la murga Recalada, porque anduvo bien en la prueba de admisión, pues fue interesante, porque sobre todo genera esta curiosidad de tipos que largan todo y se vienen durante 40 días a Montevideo para participar.
Yo te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo hacen? Digo,
ahora te lo voy a contestar.
Ah, bien, bien, bárbaro.
Pero primero vamos a hablar de la ansiedad que genera para todos nosotros saber que viene una murga desde Argentina.
Y nosotros estamos más ansiosos que ustedes. La verdad que sí, estamos como despidiéndonos de nuestro propio país para ir a la vecina orilla a hacer algo que tanto nos gusta, que es el carnaval y la murga, ¿no? Nuestro primer carnaval. Es un sueño realizado para todos nosotros, estar concursando en lo que uno ama, ¿no? En lo que escuchamos desde chicos y en lo que venimos persiguiendo hace tanto tiempo.
Es muy loco cuando te dicen viajar a la vecina orilla, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que nosotros
al revés
la vecina orilla y vamos para allá. Bueno, ¿cómo arreglaron para Valencia? Es la próxima pregunta, ¿no? Un poco lo que vos decías, ¿cómo se hace cuando muchas veces escuchás de algunos participantes del carnaval que tienen problemas o que no salen porque tienen problemas laborales o se les complica? Yo conozco gente que pasa 40 días casi sin dormir porque trabaja al otro día de mañana y mete una siestita y duerme lo que puede. Bueno, ¿cómo hacen 17 componentes que viven en Argentina para venirse a participar en el carnaval de Uruguay?
La mayor parte de nosotros trabajamos de forma independiente y, bueno, los que no han tenido la suerte de haber podido arreglar en sus respectivos trabajos, y bueno, el universo conspiró, digamos, para que este sueño se pueda cumplir, y la verdad que no tenemos mayores problemas. Quizás algún integrante tenga que viajar dos o tres días a Buenos Aires.
O sea que se vienen los 40 días, van a ser tablados, entre otras cosas también.
Sí, claro, van a estar acá, van a ser carnaval. Ya el sábado hicieron la despedida y en los próximos días ya empiezan a venirse.
Porque podían venir los días de competencia también, ¿no?
Claro, podían venir solo al teatro, no, vienen a ser tablado, a ser camión y tablado. Bueno, ¿dónde se van a quedar? ¿De dónde salen? Porque están ensayando en el Abasto, estaban. Y acá que ya saben qué es lo que van a hacer, ¿tienen alguna idea?
Mira, la verdad no sé bien de dónde vamos a salir. Yo particularmente te puedo contar mi caso. Voy a parar en casa de familiares porque, bueno, toda mi familia es de Montevideo. Yo soy el único argentino, digo, toda mi familia, padres uruguayos, hermanos uruguayos, y todos mis tías y primos que están en el barrio de Sayago, en Carrasco. Tengo la suerte de tener familiares allá y cuento con esa posibilidad, ¿no? Me voy a alojar en casa de familiares y demás. No sabría, o sea, la mayor cantidad de integrantes de la murga tiene familia allá. No sé bien cómo se va a organizar el tema de la estadía y la parada allá con respecto a los ensayos, porque no está todavía todo muy cerrado en cuanto a eso.
Así que bueno, es un poco de nomadismo también, ¿no? Que deben hacer.
Sí, le quedan un poco lejos los familiares, ¿no? Uno en Sallago y el otro en Carrasco, pero bueno.
Va a viajar bastante, va a viajar mucho más acá adentro que yendo y viniendo. Y uno de los datos que nosotros estamos acostumbrados en el carnaval y que ha generado, por ejemplo, que muchos argentinos vengan a ver, son los ensayos, ¿no? Hay mucho turismo de ensayo. Se está incentivando cada vez más y además hay cada vez más, hay tours para ir a ver ensayos hasta que empiece el carnaval. Bueno, ¿qué pasa cuando una murga uruguaya o de estilo uruguayo ensaya en Argentina? ¿Qué pasa con el público que va a ver los ensayos? ¿Cómo son los ensayos de Recalada en Argentina?
Principalmente asombro, claro, la gente no conoce. De repente se engancha por ver el coro, por ver la batería, y de repente no se engancha tanto en cuanto al texto porque no es entendible en cuanto a lo que el país se refiere. Bueno, lo que presentamos en la prueba de admisión, de las papeleras y demás, que les causa mucha gracia y se enganchan y de repente pasan y preguntan dónde vamos a ensayar o cuándo hacemos algún toque. Y la verdad que la respuesta de la gente es muy buena. Acá en el barrio de Abasto estamos ensayando en una plaza que está al aire libre y hay como un pequeño anfiteatro donde la gente... Enseguida que empieza el coro a sonar se va como acercando, ¿no? Y se van sentando en las gradas y la verdad que la respuesta de la gente es buena.
Cuando uno mira, por ejemplo, en el local, los locales de ensayo, todavía dice de Recalada y simplemente dice Buenos Aires, Argentina.
Sí, todavía
no deja
están allá.
De ser todavía, no deja de llamar la atención. Bueno, ese Pop es uno de los integrantes de esta murga que ya había tenido la posibilidad el año pasado de estar participando en el carnaval, pero no pasó la prueba de admisión. Este año la pasó y tuvo la participación, entre otros, de Fernando Quimpos, que ayudó mucho en los arreglos de la murga. Hay técnicos uruguayos que viajaban una vez por semana y que, digo, técnicos uruguayos, maquillaje, vestuario, que viajaban una vez por semana, que medio que trabajaban, hacían una especie de taller y que volvían y que ahora van a tenerlos bastante más cerca, ¿no? En esta
ciudad. ¿Y cómo lo ve el resto del carnaval a esta murga? Es decir, ¿cómo lo recibe?
Como con simpatía, ¿no?
Simpatía.
Sí, yo con los que he hablado es como esa sensación de, está bueno haber, de que la murga esté ganando espacios en Argentina, pero también, porque me parece que lo más importante de esto, y por ahí pueden entrar en algunos sitios web, en lasmurgas.com y algunas de murgas uruguayas, cómo se hace un especial énfasis en murgas estilo uruguayo. Hay festivales de murgas estilo uruguayo, hay talleres de murgas estilo uruguayo, como para dejar bien claro, y no todas son de uruguayos. Es más, la inmensa mayoría son de argentinos que se han enamorado de la murga uruguaya.
¿Hay antecedentes desde una murga de otro lugar?
Sí, de Australia.
¿De concurso?
Sí, de Australia vino La Bacana, me tengo que acordar la fecha, no sé, hace como 10 años, no me acuerdo muy bien. Por ejemplo, La Bacana, creo que fue en el 94 que no salió Morgade en La Reina de la Teja porque él estaba arreglando, capaz que digo mal la fecha, pero fue exactamente en el momento en que no salió José Morgade con La Reina de la Teja porque él había ido a hacer los arreglos musicales y dirigir La Bacana Australia. Ese es el antecedente que me acuerdo ahora, así inmediato.
¿Y ese auge del estilo uruguayo puede llevar a que en algún momento venga a competir una murga puramente argentina?
Ah, sí, por supuesto.
¿Sí?
Sí, sí, y de hecho hay intenciones de hacerlo.
¿Y eso se permite? ¿Se puede llegar a concretar?
No hay ningún inconveniente.
¿Ningún inconveniente? Es decir, no hay ningún reglamento que diga que la murga
claro,
tiene que ser uruguaya.
Que tiene que tener un director uruguayo. Igual, de hecho, eso se arreglaría fácil porque hay más de un director que tiene otros conjuntos, ¿no? Quiero decir, no todos los directores, no todos los conjuntos están a nombre del director que vos ves. Muchas veces sucede que uh-huh, como hay que pagar un dinero para ingresar y para poner un conjunto nuevo, algún director dice, no, yo te doy el nombre o firmo yo que ya soy director y estas cosas. Por lo tanto, perfectamente podría suceder. Recién estamos escuchando Asaltantes con Patente, y quiero recordar que mañana se presenta el Tablado del Tiempo. Digo porque estoy en esta mezcla de ida y vuelta con el tiempo que ahora vamos a escuchar. El Tablado del Tiempo es el espectáculo de Asaltantes con Patente del Carnaval 2007 ampliado. Quiero decir, con un repaso de un montón de historias del carnaval. Y es el mismo espectáculo que lo va a llevar por Argentina, que se lo ha llevado también por Argentina, lo va a volver a llevar a Argentina y que también por el interior y hacer algunos espectáculos de la murga que nos
estén.
Estuvieron en Francia. En Francia fue más, creo que fue más el espectáculo de este año, ¿no? Me parece, capaz estoy diciendo un error, y ahora Minuti me llama y me relaje mañana, no me deja entrar a verlo. Pero bueno, hicieron tres tablados en París.
Sí.
Esto fue por ahí por octubre.
No Gerardo, ¿no?
No.
Adrián.
Adrián. El otro Minuti. Es maravilloso, los tres Minuti. Te voy a contar una historia un día. Los tres fuimos a jugar al básquet contra los hermanos Minuti y terminamos peleados entre ellos. Y juegan en el mismo equipo.
No es tan raro. Yo si juego con mi hermano, a los dos minutos ya me agarra piña casi.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de Contramano 2008. Grabado de grabador, ¿no? No pidan la misma fiesta.
No, por favor.
Y soñando.
Bueno, eso estaba sonando en el Goes hace unos días nada más. El viejo Club Goes que tiene a contramano ensayando ahí una murga que se puede decir por lo que he hablado con Gustavo Cabrera, además que es de esas murgas que tienen y no tienen barrio, ¿no? Están en la zona, estaban en la zona de influencia de Capurro, todo por ahí, pero han decidido cambiarse para el Goes a una zona maravillosa de la cancha de Goes que yo no conocía, que fuera del gimnasio, es una zona al aire libre, con una especie de cantina al aire libre, subiendo una pasás una puertita y te encontrás con un lugar maravilloso, no tiene nada que ver con el gimnasio de básquet. Bueno, ahí están ensayando a contramano. Y el director de contramano es el Rafa Antoniaza, que ha pasado por muchas murgas, que todos lo recordamos seguramente de la BCG. Y bueno, y de eso mismo comenzamos a hablar con el Rafa, ¿no? De esta cuestión casi nómade que tiene él de haber participado de tantos conjuntos y de estar siempre en la vuelta.
Es el primer año que estoy en la contramano, he cambiado demasiado de murgas desde que me fui de la BCG. Creo que 3 años fue lo más que estuve en curtidores y después 2 y 3 años.
Cuando uno cambia mucho de trabajo, a veces te dicen que es bueno o que es malo, depende de quién sea el empleador, ¿no? Y depende también por qué cambias de trabajo. Entonces te preguntaba justamente eso al Rafa, bueno, ¿es bueno o es malo tener tantos cambios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no te arraigás en una murga y te quedás y sos la cara visible de una murga?
Como una cosa natural, porque se dio que tuve un tiempo en un grupo que de alguna manera fundamos con un montón de gente. El grupo cumplió un ciclo un poco antes que cumpliera su ciclo de carnaval. Yo me fui un par de años antes y fue una cosa natural, digamos, que se dio de forma natural. Después cuando es como que te quedas sin barra y bueno, y andas buscando una barra, ¿viste? Y bueno, y ando buscando, se ve que todavía no encontré la barra, pero bueno, seguimos buscando, que está bueno eso.
La barra, capaz que la barra más conocida de Rafa Antoniaza fue la de la BCG, ¿no? Y un poco también, él dice que no logra despegarse cuando habla de carnaval, trabaja en carnaval o vive el carnaval, de lo que sucedió cuando salía en la BCG.
O sea, en mi caso a mí me marca muchísimo, es imposible, yo hablo de carnaval y inmediatamente estoy nombrando a Antimurga BCG, inmediatamente, pero no lo busco. Por ejemplo, estamos en el Goes, estamos en un tablado que tengo unos recuerdos hermosísimos de este tablado lleno, llenísimo. Hacer el tablado con la BCG era muy grato. Un tablado que era muy... Nosotros hacíamos, terminaba la actuación de la BCG, hacíamos el saludo por lo que viene a ser el costado de la cancha, que es como una suerte de pistita que hay para saludar, como una vueltita. Era como un ritual de la BCG. Hubiera 1000 personas, 5000 lleno, o hubiera pocas, siempre damos una vueltita, ¿no? Con los caños, pa, 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 pa. Entonces, claro, venir al Goes es venir a... Yo realmente a este club no vine nunca, sino por un tablado. Excepto ahora que estoy de alguna manera viviendo acá dentro, ¿no?
Viviendo casi literalmente, porque en realidad hay gente que hace muchos recorridos y la contramano es una de las murgas que estaba trabajando a contrarreloj, digamos, ¿no? Que le faltaban algunas cuestiones, que están ahí trabajando, como suele suceder con muchos conjuntos de carnaval, que van haciendo modificaciones o van tirando las últimas líneas sobre el final. Entonces, bueno, le pregunté al Rafa cuáles eran las características de esta contramano 2008, de esta murga que están sellando ahí en el Goes.
Lo primero que me viene a la cabeza es un coro, un gran coro, un grupo de cantores de primer nivel, que eso me satisface muchísimo, me regocija mucho por el desafío, porque está bueno, viste, que tener un elenco así de buenos cantores. Y bueno, y los tipos cantan mal, se agarran los arreglos rápido, exigen, ¿no? Es como una barra exigente, tenés que estar medio ahí.
Y casi por último, para terminar este espacio, una vez charlando con el Rafa Antoniaza, hablamos de cómo sería su vida si tuviera que emigrar o si no pudiera salir en carnaval. Es un tipo que vive el carnaval muchísimo y algunas veces le he preguntado, che, si no tuvieras carnaval, ¿qué harías?
Yo si me fuera a otro país, yo estoy seguro que lo que haría, lo primero que haría sería una murga, no tengo ninguna duda, pero te lo prometo. Aparte, hay una posibilidad de hacer un viajecito un poco más extenso de lo normal y acordate que te va a llamar y decir, ¿te acordás? Mirá.
Bueno, con el Rafa Antoniaza, vamos a que se nos caiga un lagrimón, porque después se nos va a quedar más de uno, y si hay algún veterano escuchando, después de esta pausa, voy a tirar algún lagrimón. Nos vamos a ir a la pausa escuchando la BCG, a la vieja BCG, pero del disco, de un disco que hay por ahí, que se llamaba Las Murgas del Pueblo, La Vista del Pueblo. La vieja retirada del puchero de la BCG, que todo el mundo la recuerda como la retirada del puchero, y que nunca fue cantada en ningún tablado, porque nunca formó parte de ningún repertorio oficial de la BCG, fue hecho para una obra de teatro. Y cuando se grabó aquel disco en el estadio en el que estaba, no sé, La Reina, Los Diablos, La Falta, Araca, a las murgas del pueblo, a la vista del pueblo, participó la BCG y cantó la canción del puchero. Pero nunca fue parte de ningún repertorio, nunca fue la despedida de la BCG de ningún año. Me ibas a decir algo y te interrumpí, no, como me corresponde siempre.
Te agrego, a través del 095-000-810 nos cuenta Ernesto que La Bacana salió en el año 86.
Sí, yo soy terrible para la memoria. Sabía que había sido La Bacana. Gracias.
Hay más datos sobre murgas de otros lugares, pero lo dejo por aquí.
Ah, bien, perfecto, me encanta.
Bueno, la retirada, señoras y señores, se la queremos dedicar a Fernando Moreno.
No, que es el muerto de hambre aquel,
Así no cae, no se la dedicamos a nada. De 2 millones de dólares para arriba nosotros. A las murgas del pueblo, a veces el pueblo, a nosotros la burguesía. ¡Chupate esa mandarina! Bueno, señoras y señores, la retirada, y antes voy a dar a conocer un poco la integración de la murga. Dice que está integrada por psicólogos, antropólogos, musicólogos y otrólogos que no vinieron, pero que siempre están presentes. Con este potencial humano nos abocamos al estudio del pasado uruguayo, porque siempre es bueno rescatar parte para darlo a conocer a los más jóvenes, pero menos lo conocen. Entonces, así que en el pasado remoto, mire, para que se hagan una idea de lo remoto que es, tendría que decir remotazo, pero la academia no me lo permite, entonces no digo nada. Encontramos un elemento vital en aquella época, muy vital, y a muchos de ustedes los ayudó a ser lo que hoy son. ¿Eso qué son? No, ustedes sabrán. Y es así que entonces entendimos que era bueno traerlo, hacerlo canción, por supuesto. Y estamos seguros que cuando empecemos a entonar las primeras estrofas, a muchos de ustedes les va a correr una lágrima por la mejilla, por esto o por esta, según su... Bueno, entonces, señoras y señores, este tema, a aquel elemento del pasado, comienza así. Nuestra primera vez. Sí. Canta la BCG. Al puchero de aquel. Memoria. Emocionado, la olla de fogón y la vieja al costado, cuidando el amor, y el viejo en el laburo, soñando, soñando. El grito de amor,
las papas y los boñatos. Acompañaba el zapallo por otros y los garbanzos.
11:28, Fernando Tetes.
Estamos escuchando un pedacito de la Catalina 2008, un pedacito nada más, ¿eh? como para hacer boca de este ensayo que tiene alguna gente nueva, tiene a Aníbal Pasos, a Maxi Porciúncula y al Zurdo Becio. Con Aníbal Pasos, que eleva considerablemente el promedio de edad de la Catalina, porque salió en La Vieja, Falta y Resto y demás, Tabaré Cardoso había salido en La Clarinada en el 2001. Con el Zurdo Becio, los curtidores de 2003, ojo, el Zurdo Becio también eleva el promedio, ¿no? El otro día, hablando con el Zurdo, me dijo que llevaba, no quiero mentir, pero algo así como 20 y pico de carnavales, 25 o 24 carnavales,
No es poco, ¿eh?
No es poco, ¿eh? No es poco.
¿Y vos cuánto llevas Tetes también? Vos ya llevas
no, pues yo no, no. Pero él cantando y tocando.
Pero yo de los 10 años,
¿eh? Sí, ahí claro.
Ahí empezás a bajar la edad.
Ahí ya está, claro. No, yo llevo 10 años porque empecé a los 20. y además se sumó a la Caterina el Maxi Porciúncula, que el año pasado estuvo en Araca, que antes estuvo en Contrafarsa, una voz preciosa también de carnaval. Digo todo esto porque vamos a tener un toquecito con Tabaré Cardoso, que quien fui a ver al Banco Hipotecario, al Club Banco Hipotecario, donde está ensayando la Catalina, están a puertas cerradas, porque bueno, él mismo lo va a explicar por qué la Catalina ensaya a puertas cerradas y por qué la murga que tiene, seguramente junto con dos o tres conjuntos más, la mayor cantidad de público en los ensayos, seguro.
¿Cíngaros?
Cíngaros, seguro.
El otro día me dijeron que ensayaba Cíngaros y iban, no sé...
Yo fui al ensayo de Cíngaros.
¿Cuánta gente va al ensayo de Cíngaros?
Y el otro día en el ensayo de Cíngaros, el viernes pusieron 500 sillas y se quedó gente parada. Y me dijo Pinocho, pero mirá que...
mira poca gente
está flojito hoy. Cíngaros es uno de los conjuntos que tuvo problemas con algún vecino, porque es en el
tablado de la Mutual.
El jardín de la Mutual, ¿no? Que no está habilitado como tablado, que no va a tener tablado este año. Hay como el fondo de unos edificios donde la gente ahí pone banderas de los cíngaros, globos de los cíngaros. Hay una señora Natal María a la que le dedican el ensayo y ella sale con cosas de porrista por la ventana. Pero del otro lado hay un vecino que le tira huevos. Entonces,
es hincha de otro.
Sí, es hincha de otro. Me parece que no es hincha de ninguno en realidad. Y bueno, ya se planteó ante la intendencia y hay una prórroga mientras se llevan adelante los trámites que seguramente le va a permitir terminar de ensayar ahí, ¿no? Pero bueno, es como esas dos caras. Decía que la Catalina es uno de los conjuntos que seguramente tiene mayor arraigo. Y sobre todo con la gente joven que un poco ha estado detrás de la Catalina en todo este tiempo, ¿no? Y bueno, ¿por qué están ensayando puertas cerradas? Le preguntaba a Tabaré Cardoso. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta sensación tan rara de llegar a un lugar absolutamente desolado, con la murga y nada más, y en un lugar absolutamente nuevo, donde es casi como un baldío que hay en el fondo del Club Hipotecario, que era donde estaban ensayando con puertas cerradas la Catalina?
Lo que pasa es que nosotros hacemos esto para la gente. Entonces es como, por ejemplo, como una novia que no, el novio no la puede ver hasta el día de la boda, porque quiere estar linda y que no la vean para cuando la vean se sorprenda más. Esto no es de canuto, es de amor que tenemos hacia nuestra gente y de respeto. Toda la gente sabe que nosotros trabajamos todo el año, entonces tenemos un calendario diferente a las otras murgas. Otras murgas pueden tener más tiempo, más cantidad de tiempo. Nosotros tenemos menos tiempo para ensayar, entonces ¿qué hacemos? Ensayamos puertas cerradas y el doble de horas. Entonces el resultado es el mismo.
También hablando de mucho trabajo, se incorporó a ellos porque Freddy González no podía dedicarle tanto tiempo saliendo en Curtidores de Hongos y además haciendo la puesta de Curtidores de Hongos también con la Catalina como en otros años, sobre todo por esto, pues trabajan el doble de tiempo, tienen el trabajo condensado, no en tiempo. Se incorporó Coco Rivero, que estaba trabajando con Canela, que bueno, de hecho puesta en escena en distintos conjuntos, ganador de tres Florencios, creo, como director, si no ganó algún otro más, como director de teatro. Se incorporó a la Catalina este año. Dejamos la Catalina de lado y ahora sí quiero proponerle a los viejos que recuerden, a los muy viejos que recuerdan a ellos y recuerdan estas viejas trups que les propongo ahora. Esta es una grabación de las viejas trups del año, en un disco que encontré del año 31 al 38. Me dirás por qué viene toda esta historia.
Tienen que ser viejos viejos, ¿no?
Tienen que ser viejos viejos, claro.
Que recuerden eso.
Porque a través del Museo del Carnaval este año se va a llevar adelante una iniciativa que se vino trabajando durante mucho tiempo y que tiene que ver con recuperar parte de la vieja mística de los tablados y los corsos y demás. En el Museo del Carnaval están trabajando, creando talleres para el Carnaval 2008, para carros alegóricos y para volver a los viejos tablados temáticos. Entonces eso le pregunté a Eduardo Ravelino, uno de los que está al frente de este Museo del Carnaval, acerca de cómo está funcionando toda esta historia, esto de tratar de recrear los viejos tablados de barrio en este año 2008.
No solo los tablados, sino que tenemos otro emprendimiento que es un carro alegórico con un sobrepasado en un grabado de Luis Solari, un pintor de Fraiventos, muy reconocido, que trabajó mucho en el carnaval. Bueno, estamos trabajando en ese carro que va a desfilar en 25 desfiles, no solo en Montevideo, sino en Canelones y en Maldonado. Bueno, eso que se está trabajando en este momento. Y por el mismo lado, por el de recuperar todo ese trabajo artesanal que antes hacían los barrios en los distintos tablados, este año elegimos 5 tablados donde se está trabajando, se está creando no solo el escenario sino toda la decoración.
Esos tablados, esas decoraciones son los viejos tablados temáticos, aquellos que eran, no sé, Disneylandia en su momento. Yo no llegué a ver ningún tablado temático, ojo. Creo, por lo menos no me acuerdo, yo iba al Expreso y en el Expreso nunca era tablado temático. Pero bueno,
capaz que hay alguna gente que...
Sí, seguramente, seguro. Yo llegué a ver fotos increíbles de los tablados temáticos. Bueno, justamente de eso le pregunté cómo era esta historia de recrear esos tablados que tenían un tema, que vos ibas y era como si fuera la escenografía de un mismo tema siempre de fondo cuando actuaban los conjuntos.
En este momento estamos trabajando con un artista que es Gabriel Nieto, que está recorriendo los distintos tablados. El año pasado se hizo una experiencia trabajando con cabezudos, este año se retomó, y bueno, con un auspicio sobre todo de Antel y de ANCAP pudimos ir a trabajar, comprar esos materiales, trabajar con las distintas comisiones barriales.
También hablamos del trabajo de la gente de barrio. Los tablados de barrio lo que tienen básicamente es, cuando hablo de tablados de barrio digo, por ejemplo, tablados tipo Flor de Maronias, tablados teatros de barrio, lo que tienen es el trabajo de una comisión de gente que trabaja todo el año, que recauda durante todo el año dinero para tratar de sacar adelante este tablado y que además hace algunas obras con este dinero. Entonces también el llevar estos tablados temáticos le da la posibilidad de seguir trabajando a la gente del barrio respecto al carnaval.
En este momento estamos trabajando con un artista que es Gabriel Nieto, que está recorriendo los distintos tablados. El año pasado se hizo una experiencia trabajando con cabezudos, este año se retomó, y bueno, con un auspicio sobre todo de Antel y de ANCAP pudimos ir a trabajar, comprar esos materiales, trabajar con las distintas comisiones barriales. Es un trabajo sobre todo trabajando con la gente del barrio que se aglomera alrededor de un tablado y hace un trabajo social con ese tablado. Muchos invierten ese dinero en policlínicas, en distintas obras, en comedores, en distintas obras para los barrios. Nos pareció interesante que esta misma gente siguiera trabajando, que a través de esto sumaran más voluntades de los vecinos y que esa vieja técnica que existía en los tablados de antes mediante concursos, llamaban tablados a premio, hoy no, hoy por una muestra, bueno, empecemos con 5 tablados, el año que viene sean 10 y así seguir sumando hasta que todos los tablados de Montevideo agreguen, además de los espectáculos artísticos de los conjuntos, ese otro trabajo artístico de los vecinos que nos parecía muy valioso y que creo que es una tarea que el museo no puede dejar de hacer.
También estamos escuchando a Ravelino hablando desde el Museo del Carnaval, de lo que está haciendo el Museo del Carnaval. Y, ¿puedes ir a verlo al carro alegórico?
Sí.
¿Sabes que puedes ir a verlo? Y mira dónde está ubicado.
No tenemos el local habilitado todavía para trabajar con el carro alegórico, pero sí, a la vuelta del museo, pueden pasar por el museo, nosotros lo llevamos, están a la vuelta en un galpón que nos cedió ANP, se está trabajando con este carro, que ya está casi pronto, le faltan los últimos retoques, y que tuvimos una novedad estos últimos días, que es un carro, es una barca, se llama la barca, no sé, y es una barca que puede navegar, entonces cuando termine el carnaval vamos a hacer exposiciones por todo el litoral del río Uruguay, llevando la barca por el río y nosotros llevando la muestra de cómo se hizo, cómo se trabajó en los tablados por tierra y haciendo exposición en distintos museos del interior.
Para terminar, hay un gran espacio en el fondo del Museo del Carnaval que desde hace ya, con este 2008, va a ser dos carnavales que se mira con cariño para hacer un tablado. Y bueno, le pregunté a Ravelino, ¿cuándo se viene el tablado del Museo del Carnaval? Sí. Claro, porque en realidad es como paradójico que el Museo del Carnaval, que tiene un buen espacio, no tenga un tablado todavía. Bueno, esto es lo que me decía respecto a la posibilidad de que de una vez por todas haya tablado, que también es reflotar tablados en la Ciudad Vieja, ¿no?
El tablado del museo supongo que va a ser para el año que viene, porque nos prometieron que la plaza, esos 1000 metros cuadrados de plaza al aire libre, que va a tener un escenario, nos prometieron que iba a estar terminado en este 2008, así que para el tablado, el carnaval que viene, va a haber seguramente un tablado del museo.
Bueno, así que para el año que viene, por ahí la gente de la Ciudad Vieja va a tener la posibilidad de tablado. Se había manejado también una posibilidad este año de hacer un tablado en el puerto, en uno de los espacios del puerto, para hacerlo los fines de semana.
¿Cerrado o abierto?
¿En qué sentido cerrado o abierto?
¿Techo?
No, al aire libre. Al aire libre. Y con posibilidad de que los fines de semana actuaran. Hubiera espectáculos para niños, actuara alguna banda y además después siguiera de largo con tablado, pero eso por ahora me parece que quedó bastante stand-by. Pero era una posibilidad para reflotar tablados en la zona de la Ciudad Vieja, que seguramente el año que viene va a tener el tablado del Museo del Carnaval. Bueno, se viene la semana que viene ya vamos a estar hablando del desfile de carnaval.
¿Cuándo empezamos, Tete?
Empezamos el lunes.
Tenemos unos datos ahí que estoy medio por fuera.
Bueno, dale. El 18 es la elección de la reina de carnaval y de las llamadas.
Sí.
El 24 es el desfile inaugural. El 28 empieza el concurso oficial de agrupaciones. Y el 31 es el desfile de escuelas de samba, que está incorporado cada vez más al calendario. Y el 7 y 8 de febrero es el desfile de llamadas 2008.
Muy bien, perfecto.
Así que el lunes vamos a tener muchísimos más detalles y ya nos vamos a poner el día con todas esas actividades.
¿Tenés favorito ya para este año o no?
No, no los vi todos. Además, es muy injusto porque hay muchos que los vi y que en realidad están cantando con papeles todavía.
Bien.
Le llevan mucha ventaja a los que dieron prueba de admisión, le llevan mucha ventaja.
Y contra farsa, bien.
Sí, bien. No van a desafinar nada, ni un tono.
Algunos aportes de los oyentes, Fernando. Alguien pregunta si vas a participar a contramano.
No.
Bueno. pero espero ofertas, ¿no?
No, claro, escucho ofertas, pero para el invierno.
Si vas a estar todos los días, no, va a estar acá los lunes, seguro. La bacana en el 86, ya te lo conté. Y
el 86 fue la bacana, viene bárbaro, pues yo soy muy malo para las fechas.
Y después, Miguel, el balicero, dice a través del 095-000-810 que la Buena Moza en Mendoza es una murga estilo uruguayo solo de mujeres y que suena muy bien. Se ve que Miguel la escuchó, ¿eh?
Mirá, ¿sabes que este año, sobre fin de año, no me acuerdo si en diciembre o en noviembre, hubo un par de talleres, como reuniones de murgas estilo uruguayo en la que fueron muchos representantes de Salto. Fueron de Salto a Concordia a participar de esos talleres. Fueron murgas de, creo que la Catalina fue la que cerró uno de esos talleres, okay. E incluso también fueron del interior de Uruguay a Buenos Aires a trabajar con murgas estilo uruguayo.
¿Dónde ensaya Queso Magro?
Queso Magro ensaya como siempre en el Teatro Astral, en el viejo Teatro Astral, en el Cicloqui, en Durazno, entre Barrio Zamorín y Salto.
Te vas a tener que venir de Dolores, Alejandro, porque ya tenés el dato. Y los precios del espectáculo de Asaltantes con Patentes para Gustavo Malvin Norte es a las 9 de la noche. Mañana,
15.
165 la platea, la tribuna, 100 pesos.
Y si tenés la entrada, esto es el espectáculo que era el lanzamiento del carnaval y que fue suspendido por lluvia. Si tenés la entrada guardada, si no se te mojó y la pudiste planchar, entras con esa entrada.
Hasta el lunes, chau.
Hasta el lunes.
Por Dios,